la Biblia en Mateo capítulo 18, el pasaje que leyó Pastor Marcos, pero nosotros vamos a enfocar solamente en los versículos 15 al 20, si el Señor nos ayuda. Mateo 18, 15 al 20, y bueno, hay que titular este párrafo y me pareció coherente con lo que enseña hacerlo de este modo: amor que confronta y restaura. Amor que confronta y restaura. Vamos a leer el pasaje. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Ven? El amor confronta. ¿Verdad? Estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Ven? El amor restaura. Entonces, amor que confronta y restaura. ¿Saben? En Proverbios 27:5 la Biblia dice esto: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Piensen un segundo en esas palabras. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Es decir, no es genuino el amor que por querer quedar bien con todo el mundo todo el tiempo se guarda una amonestación que debería hacer a alguien que está sufriendo por su pecado. En Proverbios 27:6 dice lo mismo, pero con otras palabras: fieles son las heridas del que ama, e importunos los besos del que aborrece. En otras palabras, yo no puedo besar, digamos, en señal de aprobación, con un falso concepto del amor, a alguien que está poniendo su vida en peligro o la de otros por causa del pecado. El amor confronta, hermano, y tiene la meta de restaurar. Bueno, y nuestro texto es igual. En los versículos 1 al 4, Jesús afirmó que el reino de los cielos, o en el reino de los cielos, el más grande es aquel que se vuelve como un niño. En los versículos 5 al 9, Jesús declaró juicio sobre aquellos que hagan tropezar a uno de esos pequeños que creen en él. Tremendo. En los versículos 10 al 14, Jesús prohibió menospreciar a uno de esos pequeñitos que creen en él, porque la voluntad de Dios es que ninguno de sus hijos se pierda. Y llegamos a nuestro pasaje y nos preguntamos: ¿pero puede ser entonces que el que menosprecie, el que haga tropezar a un creyente, sea otro creyente? Claramente sí. Claramente sí. Y esto es lo que le da sentido a las palabras que el Señor inspiró para nosotros en este párrafo. ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo proceder cuando un hermano me ofende o me entero, porque Dios así lo quiso, que está ofendiendo a otro? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, básicamente lo que dice nuestro título, ¿no? Debemos amarlos al punto de confrontarlos con la mira, la meta clara de que Dios los restaure. ¿Bien? Vamos a orar, planteado el tema, y que el Señor trate con nuestros corazones. Señor amado, gracias por tu palabra una vez más. La hemos cantado recién y ahora, Señor, queremos, bueno, escucharla. Señor, tú eres nuestro pastor, tú usas tu vara y tu cayado para infundir aliento a nuestras almas. Usas la lámpara de tu palabra para traer luz cuando estamos confundidos, consuelo cuando estamos afligidos. Por eso te ruego, Señor, que, bueno, nada, respondas nuestras preguntas alrededor de este tema, aclares la mente y sobre todo que este sermón se pueda traducir en decisiones sabias, santas, para seguir santificando las relaciones que tenemos unos con otros, tanto en la iglesia, como en el hogar, como en el ministerio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué debemos hacer entonces, hermanos, cuando alguien me ofende o me entero que ofende a otra persona? ¿Bien? Bueno, para responder esa pregunta, lo primero que vamos a ver es las personas que deben involucrarse en esta confrontación. Las personas que deben involucrarse en una confrontación. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Es decir, ¿quién debería ser confrontado en esa situación? Bueno, claramente el hermano que peca. Si alguien peca contra ti, anda y repréndelo. ¿Sí? La referencia general allí a la expresión hermano tu hermano, es inclusiva. Es decir, no hay excepciones. Cualquier hermano, sea joven, sea adulto, sea hombre, mujer, rico, pobre, nuevo en la fe, maduro en la fe, ministro de la iglesia, un miembro de la iglesia, no importa, debe ser confrontado cuando peca. ¿Sí? De hecho, el verbo que se traduce peca allí también es general. Y el contexto que acabo de mencionarnos lleva a pensar que se trata de un pecado que puede hacer tropezar a otro creyente o que en la práctica está menospreciando a otro creyente. Y a diferencia de la Biblia de las Américas, quizás algunos tienen esa versión en las manos ahora, la Reina Valera 1960 añade la expresión contra ti, es decir, peca contra ti. ¿Bien? Bueno, he investigado y me di cuenta que las versiones basadas en el Textus Receptus mantienen esta expresión contra ti, pero las que se basan en el Sinaítico o en el Vaticano la omiten. Y los críticos textuales no se ponen de acuerdo. De todas formas, para mí no hace la gran diferencia, porque está bien incluirla, porque noten, verso 21, la respuesta de Pedro a este pasaje que vamos a explicar hoy es la siguiente: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Ven? Ahí está. Entonces es como si Pedro dijera, bueno, Señor, ahora con todo lo que me acabas de explicar ya sé lo que tengo que hacer y cómo hacerlo. Pero ahora lo que te pregunto es, ¿pero cuántas veces tengo que hacerlo? ¿Se entiende? Y entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Debemos confrontar solo a aquellos hermanos que pequen contra mí? ¿O también tengo que confrontar a otros hermanos que pequen contra otros hermanos? Si es el segundo caso, ¿qué? Entonces no me meto. Dejo que los hermanos se maten entre sí. ¿Eso es lo que está queriendo decir el texto? No, claramente no. Claramente no. Para mí Samuel Pérez Millo lo resume de manera magistral. Dice así: el Señor está enseñando sobre la ofensa cometida por un hermano y conocida por otro, bien sea contra él mismo o contra otro hermano. El que conoce la ofensa cometida por un hermano, sea contra él o no, debe actuar como Cristo nos enseña en este pasaje. Clarísimo. Claro que sí. Tenemos que confrontar al que peca contra nosotros, pero también tenemos que confrontar al que pecó contra otro y no ha arreglado la situación. Claramente, hermanos. Podríamos quizás en el segundo caso leerle, no sé, Mateo 5, 25, que dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas allí de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda. Ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos decir en el segundo caso. Deja de adorar, deja de ministrar, deja de cantar en la iglesia, deja de seguir adelante con tu ministerio. Digamos, ahora hay una prioridad más grande. Tenés que ir, tomar la iniciativa y reconciliar la relación con ese hermano. Si no lo haces, yo te lo voy a volver a preguntar. Así deberíamos proceder cuando nos enteramos que un hermano peca contra otro, corriendo el riesgo de que este otro tropiece. ¿Sí? Debemos inmiscuirnos porque somos una familia, somos un cuerpo, hermanos. Ahora, siempre nos preguntamos cuando leemos este pasaje, bueno, ¿quién debe dar ese primer paso, no? Bueno, si tu hermano peca contra ti, o peca, ve y repréndele estando tú y él solos. A efectos de ser prácticos, nos preguntamos, ¿algún hermano te ofendió o lastimó? Según este texto, no tenés que esperar que el hermano venga a arreglar la situación. Vos tenés que ir y hablar con esa persona y reprenderlo. Ahora vamos a explicar qué es eso. Qué interesante, ¿no? Porque uno esperaría que el ofensor volviera humillado, arrepentido, arrastrándose por el suelo a pedirnos perdón. Pero el texto no dice eso. El texto dice que aún siendo ofendidos, debemos dar el primer paso. Muy interesante. O alguien pecó contra otro hermano, Dios te lo mostró, bueno, sos responsable de ir a hablar con el ofensor, claramente. De hecho, el verbo que se traduce ahí, repréndele, porque vamos con un fin específico a hablar, a reprender, significa redarguir, refutar, y tiene el sentido de descubrir algo, exponerlo, sacarlo a la luz. La idea es que vos, a través de la Escritura, le muestres a este hermano lo que hizo y que este hermano pueda ver su pecado, ¿sí? Y confesarlo, obvio, y restaurar la relación. Y todos festejamos cuando eso sucede, ¿verdad? La herramienta, hermanos, para sacar a la luz, digamos, el pecado de este hermano, de modo que él pueda verlo y confesarlo, no son los argumentos personales, no es un carácter fuerte que se impone, no son los gestos de enojo que podamos hacer, no se trata de avasallar al otro, no, hermano, no. Se trata de exponer las Escrituras. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? ¿Se acuerdan? Para enseñar y redarguir, ahí está. Corregir e instruir en justicia. La palabra de Dios tiene el poder, hermanos, de mostrar el pecado de alguien, de modo que pueda confesarlo, arrepentirse y reconciliar una relación. Y cuando eso sucede, wow, es precioso. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Hay un gozo tremendo en pacificar relaciones, claro que sí. Pero acá hay una frase que es clave. Estando, agrega el Señor, tú y Él solos. Tú y Él solos. Esa expresión implica que la exhortación aquí al ofensor debe hacerse, por un lado, en forma privada y por otro lado, en forma personal. Tenés que reunirte, esa es la idea. Como decían los antiguos, es una reunión a cuatro ojos, ¿no? Una persona con otra persona, privada y personal. Jesús no dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y coméntalo con otros. No dijo eso. Si tu hermano peca contra ti, ve y haz eso, convierte eso en un pedido de oración. No, tampoco dice eso. O ve y escríbele un mensajito por WhatsApp. Disculpame, hermano. No, tampoco. Tampoco. Ve y habla, dice el Señor. Cara a cara, en forma privada y personal. Y esto se hace para, por un lado, proteger al ofensor. Yo soy tan pecador como el que me ofendió, seguramente. ¿Y por qué voy a arruinar su reputación gratuitamente? Para evitar también las murmuraciones. Hermanos, no tenemos que contaminar a los demás con situaciones personales que se arreglan, digamos, en la esfera privada, ya está. ¿Por qué arruinar la reputación de ese hermano en la mente de otras personas? ¿Para qué? No glorifica a Dios, no es del Señor, no le agrada al Señor, no se debe divulgar, se debe reprender. Pero para nuestro corazón caído, ¿qué es más fácil? ¿Divulgar o reprender? Divulgar, para el oído caído, ¿qué más fácil? ¿Escuchar o reprender? Pero nos tenemos que negar a nosotros mismos, hermanos, y proceder como el Señor lo dice. Ahora noten, si el hermano confiesa el pecado, tiene una actitud humilde y se arrepiente, se terminó el proceso. Ya está. ¡Qué bendición, hermanos! Y glorificamos a Dios en el medio y hay mucho gozo en nuestros corazones. Y podemos orar juntos con el hermano y servir también al Señor al lado. Nadie más debe involucrarse, ya está, se resolvió. ¿Con qué propósito hacemos esto? Bueno, dice, has ganado a tu hermano, esa es la meta. Allá vamos, hermanos. El propósito de la confrontación privada, personal y amorosa y llena de verdad también, no es el de destruir, arruinar o humillar al hermano que pecó, sino ganarlo. El verbo que se traduce has ganado ahí es un término extraído del mundo de los negocios, imagínate. Implicaba o describía un buen negocio, una buena inversión. Nosotros diríamos, wow, qué buen negocio, que es un capo para las finanzas, ¿no? Bueno, confrontar a un hermano en privado y verlo reconciliar una relación con Dios, obviamente, y con otro hermano no tiene precio. Es el mejor de los negocios para el reino de los cielos, hermanos. Es un tesoro espiritual. Nada más glorioso que ver eso. Nada más ilustra con tanta claridad el Evangelio de la reconciliación con Dios como cuando nos reconciliamos unos con otros, en privado, sin manchar a nadie más, hermano. Eso glorifica a Dios. Es un tesoro, una gran ganancia. De hecho, en la parábola que antecede a nuestro texto, los versículos 10 al 14, vemos que Dios valora, la idea es cotiza tan alto a cada una de sus ovejas que cuando una de ellas tropieza o se descarría, hace todo lo posible e imposible por traerla de nuevo al redil. Y esa es la actitud que nosotros deberíamos tener para con el hermano que pecó contra nosotros o pecó contra otro. Nosotros lo supimos y nadie ha hecho nada. ¿Se entiende? Somos un cuerpo. Esa es la razón. Piensen. El dolor que provoca en nuestro cuerpo físico, ¿no?, la inflamación de un solo miembro, uno, afecta la salud de todo el cuerpo. Es tremendo. Pensá en la última vez que se te inflamó o infectó una muela. Bueno, pero a la vez, la salud, la sanidad, la recuperación, digamos, de ese miembro inflamado, trae también paz, alivio, bienestar a todo el cuerpo. Te sacaron la muela, te la arreglaron, pudiste dormir en paz. ¿No es así? Bueno, es lo mismo, hermano. En el plano espiritual, cuando una relación fraternal, vamos a decirlo así, enferma por la ofensa, el pecado, se restaura, hay un alivio para todo el cuerpo, para todo el cuerpo. Nada más feo, grotesco y contradictorio al Evangelio que congregarse en un lugar donde todos están sospechando de todos, todos están peleados con todo, todos están murmurando de todo, porque nadie arregla las cosas en privado y en forma personal. Llamado del cielo, eso es para vos, hermano. Tenés que reconciliar una relación. Yo quiero aclarar algo ahora, por las dudas. Este pasaje, hermano, tenemos que entenderlo. No habla prioritariamente de la disciplina en la iglesia. Ese no es su tema central. Su tema central es cómo restaurar relaciones rotas por el pecado entre hermanos. Ese es su tema central. Tiene como trasfondo el tropiezo, el menosprecio de un creyente para otro creyente. Ese es el tema central, no hay que perder de vista esto. Pero claro, el punto es que un problema que no se resuelve en privado entre hermanos puede terminar en disciplina y hasta en una eventual excomunión de la iglesia. Por eso a este pasaje se lo explica en un contexto de disciplina eclesiástica. Pero guarda, porque no se aplica en todos los casos de disciplina o excomunión eclesiástica. Cuidado con eso. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 13, ustedes saben que hay un caso de incesto, de pecado sexual en la iglesia. Nadie hacía nada con eso. Todos miraban para otro lado, estaban todos ocupados a ver quién tenía el don más prioritario y excelente. Y nadie hacía nada con eso. Pablo toma cartas en el asunto, inspirado por el Espíritu. No les dice, en 1 Corintios 5, no les dice, repréndanlo en privado. Si se arrepiente, han ganado al hermano. No dice eso. Si vos tenés 1 Corintios 5 en la mente, te vas a acordar. ¿Qué les dice? Quiten a ese perverso de entre vosotros. Con el tal ni aún coman. Tremendo, ¿no? Claramente Pablo omite estos pasos que estamos viendo acá en Mateo 18 y plantea directamente una excomunión, porque el pecado público, impenitente, se disciplina de forma pública, claramente. O pongo otro ejemplo, supongamos que un hermano comete un delito, roba, mata a alguien, no sé, comete un delito y se arrepiente, y lo confrontamos en privado y se arrepiente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejar el asunto en privado? ¿Cómo dejar el asunto en privado? El delito, hermanos, excede la jurisdicción de la iglesia y de nuestro trato fraterno, ¿sí? Si está realmente arrepentido, nuestra función va a ser decirle, bueno, entregate a un proceso judicial. Cometiste un delito, ¿sí? Por eso, hermanos, en consejería, yo les comparto a todos los que quieren aconsejar, no existe el secreto de confesión. No existe la privacidad absoluta en todos los casos, no es así. A mí me gusta siempre decirle a las personas que vienen con un caso difícil, mirá, va a quedar entre nosotros, salvo que, por tu bien o por el bien de otros, esto tenga que salir de este entorno. ¿Sí? ¿Se entiende este punto? Muy bien, vamos a avanzar entonces. Vimos las personas que deben involucrarse, vimos el propósito, ¿no?, de este proceso de confrontación. Vamos a ver el proceso propiamente dicho. El primer paso, el inicial, ya lo vimos, se trata de confrontar al que pecó contra un hermano o al que pecó contra mí, digamos, en forma privada y personal. Ahora, hermanos, si este paso inicial se practicase con más frecuencia y amor en las iglesias, seguramente habría más unidad, menos conflictos en el pueblo de Dios. Y en los hogares también. Y en los equipos ministeriales también. Porque la mayoría de las relaciones fraternales que se rompen circunstancialmente por el pecado, se potencian, crecen, contaminan a otros cuando no se procede así. Es así, es un problemón. Un problemón. Pero a la vez, y a manera de contraste, la mayoría de las relaciones fraternales circunstancialmente rotas por el pecado se reparan cuando se confrontan en privado. Es precioso ver eso. Yo he participado de un montón de charlas así y ver al Señor ahí con su autoridad plantarse en el medio y reconciliar relaciones rotas es algo... Uf, qué lindo, no tiene precio. No tiene precio. ¿Pero qué pasa si la persona no se arrepiente? Bueno, segundo paso, verso 16. Mas si no te oyere, la idea es... No te prestó atención para obedecer lo que le estás diciendo. Esa es la idea. No se deja cambiar, no se deja moldear por las Escrituras, no se arrepiente, se enorgullece, se endurece, toma distancia, lo que sea. Bueno, toma aún contigo, dice el texto, a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es decir, si el hermano que pecó no escucha, es claro el texto, debes tomar a uno o dos, digamos, hermanos más, para que sean testigos. No que sean testigos de la ofensa cometida, porque rara vez una ofensa se comete delante de testigos. Sino, como lo explica el texto, tienen que ser testigos de la nueva charla que se va a generar entre estos hermanos. Para que en boca, dice el texto, de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Qué palabra? Bueno, la que se van a decir ahí, en esta nueva reunión. ¿Se entiende? Y esto está bueno, que sea así, Dios es muy sabio, porque si el asunto es menor, digamos, y si el hermano ofendido piensa, bueno, estoy haciendo una montaña de un granito de arena, me estoy ahogando en un vaso de agua, no sé, bueno, va a poder optar por pasar por alto, digamos, la ofensa, frenar el proceso y seguir adelante con su vida cristiana. En Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa, ¿ven? En Proverbios 17:14 dice, deja pues la contienda antes de que se enrede, es decir, antes de que se ponga peor, no seas peleador, no insistas. Para pelear se necesitan dos boxeadores, ¿no? No uno. Ya, listo. Pero si la ofensa es grande y el ofensor se endurece y el ofendido no puede dormir en paz, está lastimado, herido, sin duda hay que tomar a uno o dos testigos y organizar una segunda reunión. El testimonio de estos dos o tres testigos, hermanos, se vuelve necesario, muy necesario, no solo para confirmar que se cometió un pecado, porque a veces una acusación puede ser falsa, sino también para afirmar que el que cometió el pecado fue tratado con misericordia y verdad, y para confirmar también que si se arrepintió o no, para confirmar también si la acusación es verdadera o no. Qué importante es esto, qué importante, porque cuando uno está bajo el peso emocional de un conflicto, le cuesta pensar con claridad, ponerse en el lugar del otro, discernir, es muy fácil atacar en vez del problema a la persona, entonces la objetividad se diluye, digamos, en ese momento, y qué importante que es entonces la función de dos testigos maduros en la fe, llenos del conocimiento del Señor y de amor, que intervengan. Claro que sí. Los testigos tienen que escuchar ambas partes del conflicto, no una sola campana. Ese es otro error muy común y muy destructivo también. Ambas partes del conflicto deberán mediar, ¿no? Bueno, de modo que se vea dónde estuvo el pecado, se confiese y la relación se reconcilie. Y a partir de ahí se siga trabajando. Ahora, aunque el texto no lo dice, pero queda implícito que si esto último pasa, es decir, el ofensor ve su pecado, lo confiesa, se reconcilia con el ofendido, se terminó el proceso. Ya está, tampoco hay que comentárselo a nadie más. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! ¡Paz en la iglesia del Señor! Hermoso. Quiero decirles, a veces esto pasa entre cónyuges. A veces esto pasa entre padres e hijos, compañeros de ministerio. Pero si se arregló allí con dos testigos, ya está. Listo, hermano, festejamos. Se ha ganado al hermano, a los dos hermanos, ¿no? En realidad. Pero ¿qué pasa, hermano, si no se puede resolver ni siquiera ahí? Y si hay orgullo y hay endurecimiento. Bueno, tercer paso, hay que dar un tercer paso. Verso 17. Si no los oyere a ellos, al ofendido y a los testigos, dilo a la iglesia, ese es el tercer paso. Wow. Todo se empieza a complicar, ¿se dan cuenta, no? A mayor dureza y postergación de la reconciliación, mayor exposición del caso. Lo que empezó siendo un problema privado, ahora se tiene que comunicar a toda la iglesia. ¡Wow! Yo creo que este proceso ilustra lo absurdo que es nuestro orgullo. ¿Cómo nos embrutece el pecado? Preferimos morir, agonizar en nuestro orgullo y querer tener la razón que nada, simplemente ilustrar el Evangelio, abrazar al hermano, reconciliar, confesar el pecado y otra cosa. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pero bueno, hay que decírselo a la iglesia, si no, escucha. Y acá los testigos, claro, son claves de nuevo, porque junto con el ofendido, al ser imparciales en el conflicto, digamos, su testimonio frente a la iglesia va a ser vital, vital. Y uno se pregunta, ¿por qué involucrar a la iglesia? ¿Por qué el Señor habrá pensado algo así? Bueno, por varias razones. Primero, porque el pecado afecta a toda la iglesia. Un pecado que no se confiesa y abandona, obvio. Afecta a toda la iglesia porque, como explicamos hoy, somos un cuerpo. En 1 Corintios 5:8, Pablo lo explicó así. Un poco de levadura, ¿se acuerdan? ¿Qué hace? Leuda toda la masa. Un poco de levadura, es decir, un pecado ahí que no se confiesa, crece y es capaz de afectar la pureza de toda la iglesia. Segunda razón, ¿por qué involucrar a la iglesia? Porque los hermanos, al ver hasta dónde puede llegar un conflicto irresuelto, van a empezar a temer a Dios. Van a ser más prontos para humillarse, pedir perdón, dar el primer paso de reconciliación. Ahí en 1 Timoteo 5:20, por ejemplo, ¿no? A manera de ilustración, cuando un pastor, tremendo esto, cuando un pastor es reprendido y endurece su corazón, Pablo dice, repréndelo delante de todos para que los demás teman. Mirá, o sea, una reprensión que se hace pública en una iglesia tiene este propósito también. No solo reconciliar la relación que se ha roto entre estos hermanos, sino también que todos los demás temamos. Guarda, este tema no es un chiste. No es un chiste la falta de perdón. Cuidado con eso. ¿Por qué involucrar a la iglesia? Bueno, porque dentro de la iglesia, quizás, como Pablo lo sugiere en 1 Corintios 6, puede haber alguien sabio, amoroso, que ayude a estos hermanos a reconciliar la relación. Gracias, Sergio, querido. ¿Por qué involucrar a la iglesia? Porque esto es una batalla espiritual. Y la restauración también es espiritual. Y se necesita de una familia orando por estas dos personas, intercediéndolo, aconsejándolos, para que, bueno, puedan reconciliarse. Los asuntos de familia, hermanos, deben tratarse dentro de la familia. Pensá, si tus hijos se pelean en casa, bueno, vas a llamar al policía de la esquina, que los obligue a punta de pistola a pedirse perdón. No lo vas a denunciar en Comodoro Py, no sé. O sea, lo vas a resolver en tu casa. Esto es lo mismo. Somos una familia, hermano. Familia muy normal, ¿no? Como decía por allí. Pero es verdad, somos una familia muy particular. Somos diferentes, pecamos, nos confundimos, erramos, claro que sí. Nos ofendemos, nos desencontramos, no nos entendemos. Pero bueno, somos una familia. Y tenemos que resolver los asuntos dentro de la familia. Y vos decís, bueno, ¿qué pasa si tampoco escucha a la iglesia? Si no escucha la amonestación en privado, si no escucha a los dos testigos, si no escucha a la iglesia, a su familia, ¿qué hacemos con este hermano? Cuarto paso, tenle por gentil y publicano. Es decir, hay que excluirlo de la comunión de la iglesia como si no fuera creyente. No sabemos si es creyente o no, pero hay que considerarlo así. Y uno dice, wow, qué duro. Primero quiero aclarar algo, porque se entiende mal este pasaje. Jesús acá no está despreciando a los gentiles y a los publicanos. Cuidado con eso. De hecho, Jesús, ni avalando el prejuicio que tenía un judío religioso contra gentiles y publicanos. Nada que ver. Porque Jesús vino a salvar a muchos gentiles, ¿no? Como por ejemplo el centurión romano, y a varios publicanos como Zaqueo, y aún el mismo Mateo, que es el autor de este pasaje que estamos leyendo. Así que el Señor lo que está haciendo es ilustrando un principio al mencionar al publicano y al fariseo. Al gentil, perdón, y al publicano. Lo que está queriendo decir es, así como los gentiles y publicanos, si no se convierten, no son parte del pueblo de Dios, una persona que no se arrepiente, que se endurece luego de haber pasado todo este proceso, debe ser tratado como si no quisiera ser parte del pueblo de Dios, como si no perteneciera a Dios, a la comunión de los hijos de Dios. Tremendo, ¿no? De nuevo, piensa en esto, lo que comenzó como una ofensa, tremendo, contra un hermano en privado, ahora merita que todos nos pongamos tristes, se nos parta el corazón y tengamos que decirle a alguien, hermano, no sos bienvenido en la iglesia, así no. Te estás comportando como si no fueras parte de esta familia, como si no te importara la palabra de Dios, ni el pueblo de Dios, ni la unidad de tu iglesia. Qué tremenda la dureza del corazón, ¿no? Cuando uno se endurece, quiere tener la razón, pelea por todo y hasta lo último, los últimos detalles, sin humillarse, sin reconocer jamás nada, echando la culpa a todo el mundo. Mirá hasta dónde puede llegar. Mirá hasta dónde puede llegar. Una pelea con tu esposa. Mirá hasta dónde puede llegar. Una pelea con tu amigo cristiano. Mirá hasta dónde puede llegar. Un enfrentamiento, no sé, entre pastores. Mirá hasta dónde puede llegar. Entre compañeros de ministerio que hoy sirven juntos al Señor. Mirá dónde puede llegar. Un desastre. Un desastre. Y uno se pregunta, al leer todo esto, bueno, ¿se lo debe expulsar a esta persona para siempre, digamos? ¿Será por un tiempo prudencial? ¿Esta situación ya es irreversible? Bueno, depende de la actitud del ofensor, obviamente. Por 2 Corintios capítulo 2, versos 5 al 9, nosotros sabemos que tiempo atrás en la iglesia se había excomulgado a una persona que por su pecado, dice el texto, le había causado dolor al apóstol Pablo y también a toda la iglesia, a todos los hermanos. Pero algo había cambiado, porque allí en capítulo 2, versos 5, dice Pablo, respecto de esa persona, le basta a tal hermano esta reprensión hecha por muchos. Mirá. Así que, al contrario, sí, lo querían linchar, pero al contrario, dice, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Para qué? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. Fíjate, hasta si una persona que termina siendo excomulgada se arrepiente por la gracia de Dios, vuelve a la comunión con Dios y con sus hermanos, el proceso se termina. Fíjate, la gracia de Dios. Se lo debe recibir, dice el texto, con los brazos abiertos. Se lo debe amar, se lo debe perdonar, se lo debe consolar. Le debemos aliviar la tristeza. En palabra de Jesús diríamos, hemos ganado un hermano. La mejor inversión para el reino de los cielos. Así que la tarea de confrontar el pecado debe hacerse con mucho cuidado, con un sano equilibrio de verdad y amor. Sin amor, todo este proceso, hermano, puede causar un gran daño a las personas, promoviendo el orgullo entre nosotros, el legalismo, el fariseísmo, creyéndonos que somos todos perfectitos y pobre, miserable pecador que lo tuvimos que excomulgar. Sin verdad, por otro lado, este proceso puede dañar también mucho a la iglesia, muchísimo, permitiendo que la levadura de alguien que no está arrepentido, aunque diga que está arrepentido, que sigue echando a culpa a otros de lo que hizo, leude toda la iglesia. Qué tremendo, ¿no? La verdad nos sirve para saber qué hacer y cómo hacerlo. El amor nos sirve para hacerlo con la mira fija, clara, precisa de ganar al hermano. No hay otro propósito para hacerlo. No somos mejores que el ofensor. Solo queremos ser herramientas en manos del Señor para la reconciliación de las relaciones. En último lugar, vamos a ver la potestad para confrontar el pecado o la autoridad para confrontar el pecado. Porque vos te podés estar preguntando a esta altura, y yo también me lo he preguntado, pero para, ¿con qué autoridad vamos a hacer esto? ¿Quiénes somos nosotros para tratar así a los creyentes o a los hermanos o a los miembros, no sé, de la iglesia? Bueno, Jesús lo explica en verso 18. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Yo sé que esta expresión se ha entendido mal en diferentes círculos, pero nosotros tenemos que notar, hermanos, siguiendo el flujo de pensamiento, que Jesús no cambió de tema. ¿Sí? Es importante entender esta expresión a la luz de lo que viene explicando. ¿Y qué viene explicando? Bueno, ¿cómo se debe hacer el proceso de confrontación y restauración entre hermanos? No hay que sacar esta expresión de este contexto. El diccionario bíblico de Samuel Vila y Santiago Escuain dice lo siguiente al respecto. Dice, en el uso de los rabinos, atar y desatar, que es la expresión que usa Jesús, ¿no?, era declarar una cosa lícita o ilícita según las enseñanzas de la ley. O también imponer o levantar la excomunión de una persona en la sinagoga. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahí toma sentido, ¿no? Está tomando sentido entonces la expresión. Jesús lo que está afirmando aquí es que las iglesias tienen la autoridad del cielo para recibir al arrepentido y para expulsar al endurecido. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, la autoridad para tratar con el pecado de la iglesia en la tierra, vamos a decirlo así, se concede desde el cielo a cualquier grupo de creyentes que se ponga de acuerdo en obedecer las instrucciones que acabó de enseñar Jesús en los versículos 15 al 17. Si nosotros nos aseguramos de que estamos procediendo bíblicamente, cuando tengamos que tomar una decisión, bueno, se arrepintió, lo recibimos, o no se arrepintió, lo excomulgamos, eso está avalado en los cielos. Lo que no está avalado en los cielos es cuando se llega a tomar una decisión sin haber guardado todos los pasos previos. ¿Se entiende? O cuando, no sé, un pastor autocrático, así tipo Diótrefes, de Tercera Juan, después léanlo, Tercera Juan 9 y 10, se abroga el derecho de disciplinar él solo a quienes no les gusta. Y Juan no habla bien de eso, no dice, oh, qué hombre lleno de autoridad, no, dice, por favor, habla parloteando, esa es la palabra que usa Juan, sáquenlo de ahí este hombre. Yo cuando vaya a la iglesia lo voy a reprender, está haciendo cualquier cosa. Porque de nuevo, recuerden, cuando llega a cierto punto en este proceso, la iglesia está involucrada. Somos una familia, todos tomamos una decisión en obediencia a las Escrituras. No es que un pastor de golpe, a ver, no me gusta tu cara, hermano, fuera de la iglesia, chau, sáquenmelo, ujieres, llévenlo, seguridad. ¿Qué es eso? Estoy exagerando, pero esto pasa en las iglesias. Esto pasa. Y tampoco será avalado por el cielo si después de hacer el proceso la persona no se arrepiente y le decimos, no importa, quédate, te queremos, te amamos. No, no está avalado en los cielos eso. Ven el equilibrio, ¿no? El flujo del pensamiento es este. Si un hermano peca pero no se arrepiente, después de una amonestación privada, una amonestación con testigo, una amonestación de toda su familia, la iglesia, se lo excomulga, bueno, tenemos que saber que esa excomunión tiene que ver con lo que se dijo en el cielo que había que hacer. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos lo que se dijo en el cielo que hay que hacer? Por la palabra de Dios revelada. Tenemos que seguir este proceso y nos vamos a asegurar que Dios va a respaldar su palabra y va a ser para bien, su gloria, el bien de la iglesia y de la persona, seguramente. Seguramente. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Sinceramente, porque estoy muy interesado en que se entienda, ¿de verdad? Oh, qué bendición, gracias a Dios. La idea no es del texto que Dios se somete así humildemente a las decisiones que toma la iglesia en la tierra, nada que ver, todo lo contrario, sino que cuando la iglesia se somete humildemente a lo que Él reveló en la Escritura, a estos pasos que tenemos que dar, el cielo lo avala. La iglesia, hermanos, es la embajada del cielo en la tierra. Es increíble, pero es así. Es como una embajada de los cielos acá en la tierra. En el diccionario digital dice lo siguiente. Una embajada, escuchá esto, es la representación diplomática de un gobierno ante el gobierno de otro país. Transmite los mensajes de su gobierno, interesante, al gobierno del país de residencia. Mirá. O sea que la iglesia representa el reino de Dios en la tierra, hermanos. Transmite el mensaje del reino de Dios al reino de los hombres. Cuando la iglesia, siguiendo este proceso de confrontación enseñado por Jesús, recalco eso, decide excluir al endurecido o restaurar al arrepentido, lo hace con la autoridad del cielo. ¿Se entiende? De nuevo, vos te estarás preguntando, y yo me lo he preguntado, ¿pero quiénes somos nosotros para llevar a cabo semejante proceso? ¿Qué autoridad tenemos para hacer esto? ¿Qué, nosotros somos mejores que aquel hermano que lamentablemente está endurecido? ¿Qué, nosotros el día de mañana no nos puede pasar lo mismo? Sí, todo eso es cierto, pero también es cierto que cuando la iglesia obedece las Escrituras y procede y decide de esa manera, cuenta con el aval del cielo. También es cierto. Verso 19 dice, otra vez os digo, esa frase es clave porque nos muestra que todavía tampoco el Señor cambió de tema. No es que ahora pasa a hablar de la oración. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Noten cómo se repite la dinámica, ¿no? Hay cosas que pasan en la tierra y cosas que pasan en el cielo, ¿vieron? Hay armonía entre lo que una iglesia obediente a la palabra pide y entre lo que desde el cielo se avala, digamos, como respuesta. El pasaje parece implicar que cuando dos hermanos se ponen de acuerdo para confrontar y o, ¿no?, restaurar, y lo hacen todo esto conforme a las Escrituras, el Padre actúa en favor de ellos, confirmando sus decisiones, bendiciendo sus decisiones, respondiendo sus oraciones. Los dos mencionados acá no son familiares, ¿no? Ya lo hemos visto en el pasaje. Puede ser una referencia a los dos testigos que se involucran, o puede ser una referencia a los dos hermanos en conflicto que ahora se reconcilian, porque el énfasis acá es que los dos se ponen de acuerdo, dice el Señor, ¿ven? El punto es que los dos se ponen de acuerdo. Entonces, este acuerdo glorioso en la tierra es avalado en los cielos. Cuando la disciplina, la excomunión, lo que haya que hacer, se hace conforme a las Escrituras, se busca la gloria de Dios y el bien de las almas, bueno, el Señor confirma la decisión. En verso 20 lo explica, se explaya un poquito más, lo explica de otra manera, dice, porque Es una preposición explicativa, porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, siempre que haya dos o tres, de nuevo, te hacen pensar en los testigos, etcétera, ¿no? Que hayan dos o tres confrontando, restaurando el pecado en la iglesia, allí está el Señor, avalando con su presencia lo que hacen. Eso es lo que significa. Y que los dos o tres reunidos estén reunidos, en el nombre de Jesús, es muy importante. Significa que ellos han hecho las cosas como las hubiera hecho Jesús, ¿sí? Están pidiendo cosas que pediría Jesús. Están llevando los pasos como los llevaría Jesús, como lo explicó Jesús. Por eso el Señor respalda con su presencia y autoridad lo que están haciendo. ¿Saben? Esto es muy lindo, porque el proceso... A ver, ¿a quién le gusta meterse en un proceso de esto? Sinceramente, levante la mano al que le gusta. Es tremendo. Es desgastante a veces. Se derraman muchas lágrimas. Es bravo, como dicen los chicos. Es bravo. Es bravo. Pero es lindo saber también que las Escrituras, esta expresión, yo estaré contigo, o allí estoy yo en medio de ellos, y expresiones sinónimas, ¿no? Significa... O se usan, mejor dicho, en la Escritura para darle afirmación al pueblo de Dios cuando tiene una tarea terrible por delante. Ejemplo, la Gran Comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las etnias. ¿Cómo voy a hacer eso, Señor? Yo estaré contigo, ¿se acuerdan? Todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces sí. Gracias, Señor, no voy solo. ¿No? Piensen en Josué. Se acaba de morir Moisés. Dios dice, nunca se va a levantar otro como él. Josué, ni intente ser como Moisés. Imagínense, desanimado, chao, ¿y qué va a hacer de mí? ¿Qué tengo que hacer ahora? Tenés que entrar, llevar a todo este pueblo a la tierra prometida. Tenés que desalojar a todos los habitantes acostumbrados a la guerra del lugar. Josué agarrándose la cabeza, ¿qué? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Qué le dice el Señor? Tres veces en el capítulo 1. Yo estaré contigo. No temas, no desmayes, yo estaré contigo. Bueno, acá se nos manda también. Quizás es más difícil hacer todo esto que meter a un pueblo en la tierra prometida, no lo sé. Y uno se puede preguntar, no, Señor, yo tengo carácter débil, yo no me animo a confrontar. Yo no vi, pero lo viste. No me duele lo que hizo, pero te duele. Y bueno, te va a animar saber que el Señor te dice, yo voy a estar ahí con vos. Tranquilo, hacé lo que yo te pido que hagas. Yo respaldo mi palabra, no la tuya. No tus intenciones, tus especulaciones. Yo respaldo mi palabra, te va a decir el Señor. Hacé lo que yo te digo. Vas a glorificar mi nombre y traer un gozo tremendo al pueblo de Dios. Para terminar y ser prácticos. Uno dice, bueno, yo no quiero hacer este proceso. Me niego. Quiero decirte algo. Porque lo he visto. Esto se trata de o confrontás o te amargas. O confrontás o te resentís con las personas. Guardá esto en tu corazón, porque es así. Uno dice, pero no es justo. Encima que me ofenden, yo tengo que dar el primer paso. Preocuparme yo para... No lleves esto al terreno de la justicia, porque lo que merecemos es muerte eterna. Llévalo al plano de la misericordia y te vas a dar cuenta que es lo más sano. Primero es lo que más ilustra el Evangelio y segundo es lo más sano para tu alma. Mirá lo que dice Levítico 19:17. Por favor, anoten este texto en algún lugar de la Biblia. Dice, no alimentes odios secretos. Vuelvo a repetirlo. No alimentes odios secretos contra tu hermano. Sino... reprende con franqueza a tu prójimo. Es lo que está enseñando el Señor acá. ¿Para qué? Para que no sufras las consecuencias de su pecado. ¡Wow! Tremendo, hermano. Tremendo. En otras palabras, si no reprendes con franqueza al ofensor, corres el riesgo de llenar tu alma de odio, amargura y resentimiento. Y esto lo hemos visto en matrimonios, vuelvo a repetirlo, lo hemos visto en la relación entre padres e hijos, Lo hemos visto entre compañeros de ministerio. Hermanos, la amargura, recuerden, es como tragar veneno y pensar que el otro se va a morir. No se va a morir, vos te vas a morir. Como dice Levítico, vas a ser contaminado por las consecuencias de su pecado. Capaz que él hasta se olvidó ya de lo que te dijo. Y vos estás todos los días, te levantás cada mañana pensando en eso y traes a tu mente el rostro de esa persona y lo querés liquidar en tu corazón. ¡Wow! Ya estás recontra contaminado. Así, en un corazón así agitado, lleno de amargura, no hay paz, no hay gozo, no hay deseo de buscar a Dios. ¡Uf! Las consecuencias del pecado del otro te están liquidando. Te están liquidando. Es mejor reprenderlo con franqueza, como decía la ley de Moisés. La amargura, hermanos, es el pecado más excusado del planeta. ¿Saben por qué? Porque creemos que es justo sentirla. Es como un juez emocional corrupto, la amargura, que nos dice, bueno, fue culpa de él, así que ignóralo, no sé, evítalo. Tenés el derecho a resentirte con él, a pegar un portazo e irte de la iglesia. Tenés el derecho, che. Uf, no, pará, ¿cómo tengo el derecho? No es lo que dice Jesús en este pasaje. ¿Cómo que tengo el derecho? No tengo ningún derecho. A la sombra de la cruz yo tengo que perdonar. Tengo que reconciliar. Tengo que dar el primer paso. La amargura también es un pecado inútil. Un pecado inútil. No logra nada, no cambia nada, ¿se dieron cuenta? La amargura no va a hacer que la otra persona cambie, que tu corazón se alegre. No va a reconciliar la relación. No te va a impulsar a dar el paso que Jesús quiere que des. ¿No? Es un pecado totalmente inútil, con el cual a veces convivimos. Es dormir con el enemigo. Alguien escribió esto. Dice, la falta de perdón llenará tu corazón de amargura. La amargura deformará tu personalidad. Afeará tu rostro. Contaminará tu corazón. Ensuciará tus comentarios. Afectará tus relaciones. Contagiará a los que te rodean. Vivirás en el pasado, pero destilando veneno en el presente. Hermano, esto es confronta o resiéntete. Confronta o amargate, tenés que elegir. Por la gloria de Dios, la elección es clara. Se me fue el tiempo, solo nada. Cuando te amargues, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a aplicar la ley del hielo. No, estoy en mi sano juicio todavía. ¿Qué es la ley del hielo? Bueno, es un concepto, ¿no?, de las ciencias sociales. Llaman así al conjunto de comportamientos que persiguen el fin de ignorar al otro como una forma de castigo por lo que ha hecho mal, esperando que se humille y pida perdón. Esto generalmente en las ciencias sociales se aplica a la relación de pareja. Pero claramente se puede aplicar a la relación entre hermanos. Cuando una persona aplica la ley del hielo, escuchá, simula que no escucha a la otra persona. No te vi. ¿Dónde está? ¿Vino? No sé. 2, responde con monosílabos. ¿Cómo anda, hermano? ¿Bien? Sí. ¿Tenés un pedido de oración? No. 3, niega que haya algún problema porque no los quiere resolver. 4, evita, qué triste esto, evita el contacto visual o físico con la persona. Si está sentada de este lado de la iglesia, de los bancos de esta iglesia, yo me voy del otro lado. Si está adelante, me voy atrás. Si nos cruzamos en los pasillos, miro al piso. 5, elude las actividades sociales donde va a estar la otra persona. No, a ese mate no voy ni loco porque está fulano. No, a la reunión de MQB menos porque está mengano. A la reunión de GPS, no, está loco, está fulano, sultano, ya me quedé sin nombre. Qué horrible vivir así. Te invitan a otra iglesia, se casa alguien, no, a esa iglesia no piso porque no sé qué. Uf, y vivís huyendo, aplicando la ley del hielo. No, recordá que el que está enseñándonos este proceso de confrontación y reconciliación es el que unos días después, se iba a desangrar en una cruz para reconciliarnos con Dios y entre nosotros, hermano. Jesús, el que nunca pecó, iba a morir en lugar de los que vivimos pecando, hermano. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para quitar del medio el pecado que nos separaba de Dios y reconciliarnos con Él. Porque Dios en su justicia tenía que castigar nuestro pecado, tenía que condenar nuestro pecado, tenía que derramar ira sobre nuestro pecado. Eso es justo. Pero en su amor y misericordia decidió castigar, condenar y derramar su ira sobre el cuerpo del que nunca pecó, su amado y precioso y santo Hijo. A la luz de tremendo mensaje que tenemos que predicar a las naciones. Dale, ¿cómo aplicar la era del hielo? ¿Cómo llenarnos de amargura y resentimiento? Si Él murió por nuestros pecados, nos reconcilió con el Padre y entre nosotros, ¿cómo negarnos a confrontar y restaurar relaciones? Vamos a orar, que el Señor nos ayude, mis amados. Nos ayude.